Abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens. Buenas tardes.
Muy buenas.
Está Eulalia Rosa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está Roger de Gracia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También tenemos a nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo. ¿Qué tal, David?
Mi cenicero de cerámica, que me hiciste niño la semana que viene.
Ah, perdón, al principio no te hemos oído muy bien. ¿Hiciste tú o te han hecho a ti?
No, no, que me han hecho y espero el que me traigan la semana que viene.
Un cenicero, qué mono.
Todavía se hacen ceniceros.
Cenicero, yo qué sé, lo que me traigan en el...
Ah, que no lo sabes no, lo que no, va a ser. Que sí, es sí, un cenicero de... como genérico de claro. lo que es la manualidad. Vale, vale.
Claro,
espero
sí,
el presente que me estén preparando.
Claro, pues está muy bien esto de... que no se pierda esas tradiciones para el Día del Padre y la Madre, las manualidades estas que después no sabes qué hacer
claro,
con ellas.
Claro, preciosas.
Pero las guardo pero todas. No, que ya nadie fuma, que esto no está bien.
Hay
no,
que empezar a fumar bueno. otra vez.
Los cenicieros se usan ahora para poner pequeñas joyitas, moneditas,
claro, moneditas,
cositas.
Claro, claro. Sí, 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 está bien. Bueno, ya nos enviarás una foto, David.
Por favor.
Sí.
Que por cierto, hoy nos va a hablar de la arquitectura hostil, que esto es como un oxímoron. No, ¿cómo no? Es un oxímoron. Creo que no bueno. te gusta nada que se llame a una arquitectura hostil y menos a esta porque consiste además en poner barreras. Es que es todo lo contrario a lo que es la arquitectura.
Sí, lo que pasa es que al final hay un diseñador, un arquitecto haciéndolo. Entonces, bueno, pues tenemos que cargar un poco con el estigma de hacerlo no siempre bien.
Bueno, si quieren comentar cualquier tema del programa, anoten nuestro WhatsApp 638-442-081.
Please stay home, please stay. Don't want the corona. Please stay home. Oh God, please stay home. Please stay home. It's okay to be alone.
Eso es escuchar esta canción y verte en casa haciendo postres, haciendo pasteles.
Total. Pan también, ¿no?
Sí, sí.
Haciendo pan.
Yo los veo a ellos en la azotea con las lucecitas cantando.
Sí, sí. Con el cubo y con
los demás. Sí. Y nos dieron mucha alegría. A mí me gustaban esas canciones.
Me encantaban.
Luego ya...
Stay home, please stay home.
Es que hoy hace 4 años entró en vigor el primer decreto del estado de alarma por la pandemia, es decir, que un día como hoy, el 15 de marzo de 2020, nos confinaron. Han pasado 4 años, ¿eh?
No puede ser,
es extrañísimo. Yo tengo como una nebulosa, ¿no? De todos esos años, es como, ¿qué pasó exactamente?
Hay 2 años que no cuentan. Para mí solo han pasado 2 años, el resto no sé qué ha sido de ellos.
Hay una serie de acontecimientos que no sé ordenar. El
sí,
Bruselas, la guerra de Ucrania, el confinamiento.
Es verdad, es como una bola de nieve enorme, ¿no?
Línea
no,
cronológica, no, ni idea.
No, a ver, la línea cronológica está muy clara. El Bruselas hace muchos más años que empezó.
Si me dices hace cuánto, me desmayo.
Sí, pues 12, ¿no?
17. El 17 empezó todo, ¿no? ¿El Prusés o qué?
Sí, bueno, había empezado un poquito antes.
Un poquito antes, sí. Bueno, aquí estamos en Prusés desde 1700.
Sí, sí. La verdad es que los calendarios se nos difuminan. Pero sí que es cierto que ese confinamiento, claro, es que... ¿Cómo recuerdas tú los años? Por las cosas que haces.
Claro.
Porque los ves en las fotos que te has hecho, porque te lo recuerda el móvil de estuviste aquí hace no sé cuántos días o hace no sé cuántos años, ¿no? En esa cronología infame de Google. No hicimos nada más que estar en casa.
No, yo lo que recuerdo es que yo tenía 3 perros y salía con cada perro por separado.
Hombre, normal, claro. ¿Y no te lo pedían prestados?
Los alquilabas.
Bueno, tú no sabes lo de ratos que pasé fuera.
Eso cuando empezó a poderse salir fuera ya con los
incluso
perros,
la gente, pasaba la policía y la gente que teníamos perro y estábamos en las plazas nos decía, venga, va. Para casa, niño.
Para casa, ¿no? Bueno, pues, no sé, o hemos empezado recordando esos 4 años del confinamiento. No sé si tienen algún recuerdo que quieran compartir con nosotros. Si también les alegraron las canciones de los Stay Homas, como la que oíamos para empezar, pues somos todo oídos a través del 638-442-081. De lo que no vamos a librarnos ni por un real decreto es del Somos Humanos de Quintanilla.
Vamos a conocer lo que hace esa impresora, ¿eh? En 3D, es impresionante.
¿Cómo no?
Impresora, ¿eh? Impresionante.
Es de premio.
Especial inversión, también decía este señor, ha dicho que no tenía cédula de habitabilidad.
¡Casi!
Otra vez.
De habitabilidad.
Lo voy a repetir.
repetir otra tercera vez.
De habitabilidad.
No ha sido fácil llegar hasta aquí.
Bueno, hemos llegado a Pamplona la semana del día 8 de marzo y por esa razón, ¿no?, nos ha invitado el gobierno vasco.
Te equivocas.
El gobierno navarro, perdón.
Está un poquito despistadilla.
Espere, si aún hay más.
Aquí seguimos emitiendo hoy desde el corazón de Ribeira Sacra.
Otra gran equivocación.
Digo de Ribeira Sacra, de Ribera de Duero.
¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy?
El gobierno vasco, el gobierno navarro, perdón.
¿De dónde vengo?
Ribeira Sacra, digo de Ribeira Sacra, de Ribera de Duero.
Dime dónde voy.
A mi coño, yo qué sé.
Con Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Guillem Zaragoza.
Yo me quedé a las puertas de los Geo, de entrar.
Sí, tienes toda la pinta.
Me dijeron, apunta a la Diana, y en un papel puse, a la Diana.
¿Cómo le daríais la bofetada? ¿Tamaño DIN A4, DIN A5 o como un piano de cola?
Ay.
Entonces me suspendieron.
Que sepas que la amnistía no te va a alcanzar,
¿eh? No.
Bájale a calabozo.
Es más, tengo la suerte de tener amigos que tienen perros catalogados como razas peligrosas.
¿Te ha dicho?
Como razas peligrosas.
Vocaliza.
Y son de la cosa más tierna y más maja.
¿Qué dice, hippie colgado?
Luego hay una tercera pata que es la gente de redacción declamando José de Espronceda, la canción del pirata.
Una vez pirata cojo con pata de palo.
¡No! No, eso.
Como ha salido el verbo rielar.
La pero... luna en el mar riela, sí. Y en la lona gime el viento.
¿Le gusta la poesía?
Muchísimo.
¿Y qué más? Y alza en blando movimiento olas de plata y azul.
Que tiene el corazón de poeta.
Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa.
Hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul.
Bam.
Un bull.
Bam.
Un bull.
Bam.
Dos tontos muy tontos.
Bam. Bam. Bam.
Venga.
Bam. 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 Bam.
La luna en el mar.
Bam. Bam. Bam.
Y en la luna viene el viento.
Es impresionante.
Y alza en blando movimiento olas de plata y azul.
Subidón.
Full, full. Full, 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 full.
Apunta a la Diana y en un papel puse a la Diana.
Bam, bam.
¿Y qué somos?
Que somos personas humanas, tenemos sentimientos.
¿Qué va? ¿Qué somos?
Que somos humanos, tenemos corazón.
Yo creo que no.
Somos humanos.
Ay, señor. Qué maravilla.
Bueno, somos humanos también. Si estamos jugando un partido de tenis y empiezan a invadir la pista miles de abejas, y evidentemente dejamos de dar raquetazos a la bola para dar raquetazos a las pobres abejas. Pero es porque ¿quién aguanta un ataque de miles de abejas?
Imposible, imposible.
Es imposible. Bueno, esto ha pasado, Le ha pasado a Carlos Alcaraz en Indian Wells.
Sí, en California, para ubicarnos un poco la temperatura que puede hacer, el desierto cercano, en pleno juego. Las abejas irrumpieron ayer en la cancha, primero una, luego otra, cada vez son más. Los locutores que transmitían el partido para Movistar empiezan a flipar.
¡Ostras!
Pero de repente es que es plaga, Esto sí que es nuevo, lo que no sabemos es cuáles serán, pero sí que agobiaban tanto bicho alrededor.
Y parecen abejas, ¿no?
Es muy peligroso, sí, parecen y son abejas. Alcaraz se va para el vestuario, pero no puede evitar que una le pique.
Vinieron miles y miles de abejas volando a la vez. Venían hacia mí, fue una locura. Una de ellas me picó, estaba un poco asustado. Entonces corrí para ponerme a salvo y no ser atacado de nuevo.
Bueno, solo se llevó un picotazo, a pesar de que había miles de abejas que se habían hecho fuertes en una de las cámaras panorámicas de la pista. Se ve que les pareció un buen hogar. Claro, no bastaba con darles un manotazo, había que llamar a un profesional, un apicultor que apareció por allí vestido de paisano, sin protección alguna, ante asombro del personal.
A pecho descubierto, con un aspirador. El remedio no puede ser más casero, pero es que ni se le ha acercado ni una sola abeja y ya ven que ha dejado limpia de todo ese árbol que habían formado alrededor de esta bird camp.
Bueno, melena al viento. Sin...
Una melenaza, ¿eh? Sí, sí. Parece un líder de estos populistas.
Ese hombre debe tener las abejas amaestradas prácticamente, ¿no?
Susurrador. El hombre que susurraba las ovejas, efectivamente, porque aspiró el enjambre. Se fue, claro, la multitud lo aclamó, le pedían selfies, algunos lo consiguieron. A ver. Un superhéroe tampoco es, no queremos hundir la leyenda.
¿Pero las mataba o cómo?
No, ¿cómo las va a matar? No, convence amablemente.
No vas a matar a una abeja, que la necesitamos para vivir todos.
Siempre,
no,
y además miles. Aunque hubiera querido, que desde luego no era lo que quería, no hubiera podido porque eran miles, no las trasladó. Mario Fernández es el presidente de la Asociación Española de Apicultura, le hemos preguntado por esta hazaña y nos hablaba desde la Alpujarra, donde está allí con las suyas, que esto que hemos visto en el partido de Alcaraz es un enjambre que seguro que ha salido de una colmena cercana significa 3, 4 kilómetros, que la reina se ha posado donde le ha parecido, donde ha decidido para poner una casa nueva y las demás van con ella, es el ciclo natural de reproducción de las abejas.
Esto que parece tan asombroso es lo que naturalmente se veía hace mucho tiempo en los pueblos, grandes nubes de abejas que se van como una bola persiguiendo porque en el interior de esa bola hay una reina y todo es el resto de las abejas van siguiendo el olor de la reina.
Por eso en ese momento de su vida son inofensivas. A ver, que te puedes llevar un picotazo como se ha llevado Alcaraz y le das un manotazo y las tías no entienden qué les está pasando. Ah. Pero vamos, no están agresivas porque no tienen que defender la colmena, las crías, la miel. Están buscando casa, están buscando piso y están a la suya. Cuando ya se establezcan, sí que tendrán que defender sus cosas y entonces sí que puede ser que se sufra un ataque. Pero en ese momento el apicultor puede ir sin protección.
Ah, amigo.
Porque están en
el
otra
melenas. Onda. El melenas no es tan chulo, ¿eh? Ya no lo sabía
es
esto.
Es tan guay este melenillas. Ah, melenas. Y las ha recogido además muy rápidamente con una aspiradora especial.
De esta manera, el apicultor puede coger toda esa bola de abejas que están ahí, incluso las que luego revolotean, que se vuelven a posar, y llevárselas. Y sobre todo porque en esa bola, dentro de esa bola, cuando está aspirando, lo que va a aspirar es a la reina.
Y donde va la reina luego van todas las demás, o sea que claro. El resto es más sencillo. Las abejas no sufren ningún daño con este proceso y se las lleva a otro sitio. Aquí, en España, pues también pasa de vez en cuando, una reina considera que en un pladur entre dos tabiques se está a gustito y hay un matrimonio durmiendo y... Son miles y tiene que venir un melenas.
O el melenas. Hay que ver la foto del melenas, ¿eh? La gente se hacía fotos allí en Indian Wells con el melenas, ¿eh?
Vamos, le pedían selfies, sí, firmas sí, sí. Y un hijo suyo, claro.
Bueno, no sería la primera vez que damos la noticia de una familia que ha llegado a una segunda residencia y se ha encontrado con que estaba colonizada por un panal de abejas, sí. ¿No?
Claro, nos decía el apicultor que si esto sucediera con más frecuencia sería una buena señal. Sería
ojalá,
la muestra que hay muchas, ¿no? De que hay muchas y no están, bueno, menguando como están haciendo.
Sí, sí, que es una pena. Ya llevamos en este programa no sé cuántas temporadas alertando de que se está reduciendo el número de abejas y que eso es una malísima noticia porque las necesitamos para la polinización, ¿no?
Eso es, exacto.
O sea, que son avispas y es más peligroso.
Sí, claro.
Sí, las avispas duelen mucho,
Y aparte dan reacción alérgica y no son tan dóciles como las abejas.
Eso es.
Sí. ¿Sabéis distinguir una avispa de una abeja?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Y además la avispa persigue fines más espurios. No es noble como la abeja.
Tiene mala leche.
Por no hablar de la velutina. No, y que la avispa ni hace miel, ni sé evolutivamente para qué está. Pero...
¿Hay que matarlas a todas? Sería el mensaje.
Correcto.
Seguro que para algo sirve la avispa. Ahora no te habrá salido, pero seguro que para algo sirve la avispa.
Y la inventó Dios, ¿vale?
Yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando ibas al campo, que te picaban las avispas. Abeja no recuerdo que me hubiera picado ninguna, pero avispas sí. Y te ponían fango la picadura.
Pipi.
Te ponían fango, no sé.
Pipi, ¿no? No sé. No
pipi, ¿no?
Para las hormigas.
Ah, para las medusas.
Para las medusas, eso.
Fango.
¿No? Fango. Me sí, ponía fango. Puede ser. Pero no sé, ¿eh? A lo mejor estoy aquí ahora
barro.
Sí, barro.
En el norte hay unos
avispas. Una pseudoterapia. Estoy alimentando una
pseudoterapia. O sea, yo meándome y era barro lo que tenía que hacer. De verdad. Haber avisado.
Tener en el suelo y luego coger el barro.
Ay, sí, sí, exacto. Exacto. ¿Cómo se nota que vienes de pueblo, David? No, no vienes de pueblo. Estás en pueblo, ¿no?
Estoy en pueblo.
Porque sí. Tú de pueblo no vienes, que eres de Madrid, David.
Yo soy más de capital que...
Sí, pero bueno, ¿ya cuántos años hace que estás en Jaén?
17.
Bueno, pues entonces ya estás más o menos, ya eres de pueblo.
Bueno, eres de pueblo si los del pueblo quieren.
Así.
Sí, me parece que sí, ¿eh?
Claro, sí, pues ya está.
Pero bueno, que el PIS va muy bien para muchas cosas, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
¿cómo
por,
qué?
Pues mira, por ejemplo...
No sé si quiero saberlo, Marina, gracias.
Mira, si vas a una playa del norte que no tiene medusas, bueno, últimamente sí, pero vamos, tienes carapotes y lo pisas, algo calentito es lo que más te va a aliviar.
No sé qué es un carapote, ¿alguien sabe qué es un
carapote? Es un pez que se entierra bajo la arena.
Ah, vale.
Y saca unos pinchos que tiene en el lomo, y si lo pisas, pues te hace una avería importante. ¿Qué es lo que alivia? El calorcito. ¿Qué es lo calentito que tienes a mano? El pis.
El pis. ¿Tiene que ser tuyo o puede ser de...?
No, un colega, vale.
¿Un colega, vale? Vale.
Está empeorando la...
Sí. Por la información de servicio.
Empeorando la experiencia, ¿eh? Primero pisas un pez y luego te tienen que mear encima.
No sabes lo que agradeces el pis.
Claro. Bueno, mira, Sinelo me da la razón. Dice que el barro se usa para reducir la hinchazón de las picaduras. Está bien. Bueno, nos va a hablar David García Asenjo de la arquitectura hostil, básicamente porque se ha iniciado una campaña para que los ayuntamientos eviten el uso de la arquitectura hostil. Vamos a explicar qué es lo de la arquitectura hostil y por qué y qué grado de penetración tiene en el urbanismo de las ciudades como para que se haya tenido que empezar a emprender una campaña en contra de esto.
Pues yo creo que todos hemos visto pinchos en pretiles de fuentes o en algunos suelos, en muchas ocasiones en la parte baja de algunos puentes urbanos, bancos individuales o barras que los parten para que sean más largos. Entonces muchas veces esto se justifica por cuestiones de comodidad o de seguridad, pero realmente la intención es que nadie pueda estar allí. Entonces han iniciado una campaña desde la Fundación Hogar Sí, una carta dirigida a la Federación Española de Municipios y Provincias para que se comprometan a eliminar estas prácticas porque generan indefensión en un amplio colectivo como son las personas en situación de sin hogarismo. Entonces, también causan un perjuicio al conjunto de la sociedad porque reducen la calidad de los espacios públicos. Entonces, aunque la campaña se centra en las personas que no tienen hogar, porque bueno, tienen toda una serie de consecuencias que dificulta su situación. Entonces se colocan elementos de arquitectura hostil, colocar estos elementos no hace que desaparezca el problema, sino que lo traslada a otro punto de la ciudad y es posible que ese punto sea menos seguro que en el que se ha querido proteger. Casi todas las agresiones que se cometen contra personas sin hogar o en situación de sin hogarismo, como quieren en Hogar Sí, para que seamos más precisos, se producen en lugares en los que descansan y sobre todo en los que duermen, ¿no? Entonces son estos lugares que normalmente no son elegidos libremente, pero que están en la calle en situaciones de extrema pobreza, falta de vivienda o discriminación. Entonces también es posible que estemos bastante más cerca de vernos en una situación como esta que de tener una pareja que se compra un piso a tocateja. Y hay que tener en cuenta que todo lo que trae consigo, no poder descansar todo el día, dormir siempre con alerta de poder ser agredidos. Entonces pues se intenta buscar la protección de un espacio público que sea transitado o, como ocurre con los cajeros, recintos que cuentan con sistemas de vigilancia. Y si expulsar de estos lugares a estas personas, pues tienen que buscar sitios menos seguros y esto acentúa su situación de exclusión. Entonces intentan revertir estos elementos de arquitectura hostil y al final los municipios lo que pueden hacer es revertir las actuaciones que hacen ellos. Es muy común haber visto, pues eso, en la Puerta del Sol, antes de que la reformaran, pues había una serie de fuentes y durante una época se colocaron como una especie de elementos metálicos para que la gente no se sentara.
Horrible,
en teoría
horrible.
Es para que la gente no se duerma, o sea, no duerma ahí, ¿no? Pero también estás impidiendo que alguien que pasea pueda sentarse, o todos los bancos que se están diseñando. Entonces, bueno, pues quieren desde Hogar Sí que los ayuntamientos se comprometan a eliminarlo y que también puedan hacer que en las zonas públicas de los edificios privados haya una normativa que también impida colocar estas situaciones. Evidentemente, en un portal, pues el privado intentará que alguien no pase allí, ¿no? Pero bueno, hay situaciones en la fachada que que pueden hacer que bueno, expulsar a la gente al final es como ocultar el problema bajo una alfombra y hay que intentar buscar soluciones.
Sí, efectivamente, y las soluciones no son simplemente expulsarlos de para no verlos tú, sino que
claro.
Es para ayudar realmente. La verdad es que es una pena que se llame arquitectura hostil, pero sí. Yo creo que es muy descriptivo, ¿no? O sea, porque claro. Son todos aquellos elementos arquitectónicos que puedes poner para, sobre todo, que los pobres no se te instalen al lado de casa.
Exactamente, o sea, yo creo que sí es cierto que nos podemos quejar los arquitectos de que no, la arquitectura está hecha para las personas, pero muchas veces la arquitectura está diseñada para un determinado tipo de personas y para expulsar a otro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tenemos que ser tan exquisitos en esto cuando estamos permitiendo otras circunstancias. Entonces, siempre hay un técnico diseñando estos elementos. En muchos casos, además, no son objetos añadidos a los edificios, no son barreras, no son pinchos, no son unas superficies, sino que hay veces que directamente pues haces la parte baja de un portal, pues la haces con una inclinación para que nadie se pueda tumbar, bueno, una serie de cuestiones que no es solo de diseño, sino que también atañe al arquitecto y a un arquitecto diseñando un edificio, ¿no?
Pero luego hay una ética, una deontología profesional que hace que muchos arquitectos digan ni hablar, esto yo no lo voy a hacer.
Claro. Lo que pasa es que la profesión está tan precarizada.
Claro,
que
no también, siempre también. Es fácil. No siempre puedes, o sea
que,
sí.
Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que sí es cierto es que hay elementos que son muy claros, como estos de los elementos metálicos que impiden que te sientes, pero luego hay otras cosas mucho más sutiles, pues por ejemplo un banco que tiene un hueco en el centro y dices, no, este hueco es para que pueda ir alguien con silla de ruedas y estar rodeado de sus amigos. Hombre, la silla de ruedas la puedes poner enfrente del banco, la puedes poner a un lado, el colocar ese hueco en el centro del banco es para que no se pueda tumbar nadie.
Efectivamente, bueno, hace mucho tiempo que en Barcelona, por ejemplo, y en otras ciudades no hay bancos, no hay bancos como tal, sino
de cuatro plazas o así, ¿no? Largos.
No, son
individuales
y están diseminados individuales, hacen un grupito de dos, un grupito de cuatro, pero que son
es horrible.
No permite que ese sea un espacio que tú integres a los espacios comunes, ¿no? Porque si son cinco, ¿qué pasa con el quinto? Se queda de pie, claro. Por ejemplo, ¿no?
Hay una exposición en Madrid ahora que recoge la obra de Miguel Milá y todos los bancos fantásticos que ha hecho para la ciudad de Barcelona, y yo creo que los últimos deben ser como del año 2007-2008, porque a partir de entonces casi todos los que se están proponiendo son, como comentáis, o bancos individuales o bancos con muchos reposabrazos para intentar evitar que se tumbe la gente.
Mi juventud, mi adolescencia transcurrió, imagino que como la vuestra, sobre un banco con sobre el respaldo, cogías, con otro enfrente, ponías, y allí comía pipas durante horas. Mover,
Claro, sentados en el respaldo y con los pies apoyados en el asiento.
Eso es.
Esa es la típica escena. Bueno, que me dicen los oyentes que ojo con las magufadas estas de los barros para las picaduras que se sobreimpregnan.
Sí, lo estoy buscando.
Pero
y es
la, la tradición era eso, cuando yo era pequeña en los pueblos, era utilizar el barro.
Que vayas al médico o a la farmacia y te compres una crema.
Que vayas al médico y que te ponga el barro el médico.
Una pausa.
Sí procede.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
A3Media es el lugar donde estamos todos. Y cuando decimos todos, queremos decir todos. Todos los que luchamos por la seguridad vial. La ciencia. Los investigadores. Nuestros jóvenes. La digitalización sostenible. Por dar voz a las ONGs, proteger la cultura, acabar con la violencia de género, contra el edadismo. Somos más que televisión, más que radio. Somos el compromiso del grupo audiovisual líder de nuestro país. A3Media, donde estamos todos.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano.
crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes.
Cocina de 10 con Carlos Arguiñano, el mejor regalo para el Día del Padre. Editorial Planeta.
¿Y pásalo de 10 cocinando?
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Vivienda 2. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora puedo estudiar profesiones con más futuro que pasado.
Así es UNIE, la universidad conectada al mundo empresarial con una oferta formativa que responde a las demandas del mercado y la sociedad. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Hola, Mari Carmen y compañía. Las avispas tienen también su función en la naturaleza. En principio, cuando están alimentando sus larvas, comen gusanos, insectos, que pueden ser también plaga para la agricultura. Y luego yo recuerdo lo del fango, pero era mezclado con pipí, claro. Y otra cosa más, las avispas pueden picar una y otra vez, que no mueren. En cambio, la abeja, cuando pica, dejan el aguijón y las entrañas, es decir, pican una vez y mueren.
Dile a Marina que lo del pis no es por lo calentito, es por el amoníaco de la orina, tanto cuando te pica una escarapota como una faneca brava o una avispa. Es sobre todo por el amoníaco. Bicos.
Ya lo sabéis, ¿eh? No porque sea caliente, es por el amoníaco.
A ver, es que también si te pica, sí, te ponen el pie en agua caliente los socorristas y están por allí. Si no, pues recurres al calor. El agua caliente también te aliviaría. Luego lo del amoníaco, pues se lo dice ella, fenomenal será.
¿O no?
No, no, será, será.
No sé, aquí no sabemos.
A más, a más.
Exacto, aquí vamos vendidos, ¿eh?
A decir, mayores.
Aquí es el comodín del público el que nos
pero
está.
Pero lo del calor lo afirmo, lo afirmo.
Sí, tiene que ser calentito, sí.
Vale,
sí,
y
sí.
Lo de las avispas es verdad, tienes razón, las abejas es que te pican y mueren y las avispas pueden seguir picándote. Y
eso es. O sea, más razón para matarlas, ¿no? Estamos a tope
sí,
con las avispas.
Sí, pero no vamos a provocar ninguna masacre de avispas.
No, porque hay sus cosas.
La razón evolutiva que ha dado el oyente no
claro
me ha convencido
claro
demasiado.
Sí.
A mí me ha dejado fría.
Bueno, vamos a hablar de fichar. No sé si hacéis pausa de desayuno o de merienda vosotros, de merienda, sobre todo, ¿verdad? Hacéis pausa, ¿no?
Bueno, paramos.
Media tarde paramos para hacer la merienda.
Tomamos el plátano
solo.
Ponemos una canción muy larga durante la publi.
Ay, señor. Bueno, que sepan que una sentencia del Tribunal Supremo reconoce que estos descansos pueden ser tiempo de trabajo efectivo.
Sí, los hobbits están contentos porque el segundo desayuno el Supremo reconoce que están en su derecho de tenerlo. No, la obligación de las empresas de registrar la hora de entrada y salida, ya lo sabéis, pues entró en vigor el 12 de mayo de 2019. Casi cinco años después, los sindicatos no acaban de estar contentos con su aplicación. Nos lo ha contado José María Martínez, que es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
Las empresas no están cumpliendo. Las grandes empresas han establecido sistemas de fichajes electrónicos, automáticos y de mucho tipo, pero cuando se desciende de las grandes empresas hay muchas dificultades. Incluso en grandes empresas, incluso en bancos, los sistemas a veces no recogen exactamente toda la casuística y tienden a infrarreconocer la jornada que se hace.
Uno de esos casos que no quedaba del todo claro que había que hacer es los descansos, como por ejemplo el descanso del desayuno del bocadillo. En el caso de los trabajadores de CaixaBank, que es el que trata esta sentencia, ellos tenían una pausa de 20 minutos, 5 minutos más de los 15 que son obligatorios, y luego también tenían 15 minutos de cortesía para fichar la entrada. Si llegaban 5 o 10 minutos tarde, no se consideraba que estaban llegando tarde. Al implantar el registro horario, la empresa les pedía que recuperasen ese tiempo, el tiempo del bocadillo y el tiempo de si llegaban 5 minutos tarde.
Vaya, ajá. Aprovechando.
Claro, eso es lo que el Supremo ha tumbado. Ha dado la razón a los trabajadores y ha considerado que el desayuno es jornada laboral. En Comisiones Obreras creen que este precedente puede aplicarse a otras empresas.
Desde nuestro punto de vista, lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que las situaciones de jornada efectiva preexistentes a la entrada en vigor del registro de jornada se han de mantener y, por lo tanto, si la norma legal dice que tenemos derecho a 15 minutos de pausa en jornadas de hasta 6 horas de trabajo, esos 15 minutos de pausa para desayunar, para comer o para merendar, depende del turno que tengas, forman parte de la jornada efectiva y jornada real.
O sea, que si en tu convenio antes de 2019 tenías una pausa del desayuno que estaba dentro de la jornada laboral, la sigues teniendo y ese tiempo no se tiene que recuperar, igual que tampoco se tienen que recuperar las pausas para ir al baño. No es obligatorio siquiera ficharlo, aunque el Ministerio de Trabajo recomienda que fiches las pausas, pero no se deben recuperar. Estamos hablando por eso de 15 minutos en jornadas de hasta 6 horas, ¿eh? Que tampoco es
claro,
aquello
un par de horas de siesta no,
claro,
¿no?
No es de bajo la persiana y me voy a tomar un café durante 2 horas, ¿eh? A ver.
Las ofertas, como dicen las pizzerías, no son acumulables, ¿no? No puedes acumular 15 minutos y luego una semana así y irte una hora,
pero,
no puedes.
Pero
¿no?
Cada vez que vayas al baño o que salgas un momento...
No hay que fichar.
Es que si no te vuelves loco, ¿no? Con
claro,
los registros.
No, nos parece muy fuerte, pero es que hay algunas empresas que han llegado a exigirlo. Por eso Comisiones Obreras está claro, poniendo... Claro.
Y perdona, los 15 minutos de cortesía, ¿qué son? Que puedes llegar 15 minutos... Si entras a las 8, hasta hay 15.
En este
no hay problema.
No que puedas llegar tarde, que puedas fichar 15 minutos más tarde de la hora a la que has entrado.
Ah, vale. Pero... ¿Y luego sales 15 minutos más tarde?
En el caso de estos trabajadores, ellos tenían esos 15 minutos, que efectivamente si llegaban 5 o 10 minutos tarde, no tenían por qué recuperarlos.
Vale.
Al implantar el registro horario. Se les pedía que lo hicieran y ahora se ha dicho que no.
Vale, vale. O sea que puedes llegar tarde.
Bueno, ¿y qué pasa si fichas antes de esos 15 minutos?
Ah, ¿quién te lo devuelve?
O si no haces pausas para comer.
Es tu problema.
¿Eso qué? Ah,
pues que te dan collejas por Esquirol.
Claro,
A mí en la universidad me pasaba que a veces llegaba un poco antes, bajaba a fichar y luego subía al aula a ir preparando el ordenador y me decía que no había fichado.
¿Qué tenía que porque corregirlo. Antes de la hora no se activaba el registro.
Exacto, sí.
Y luego, si no haces pausas y cosas, lo que pasa es que un compañero te dice que es mejor que las hagas. Claro, porque si no, si trabajas mucho tú, se va a ver que si yo no, estoy trabajando poco.
Las pausas mejoran la productividad, eso sin duda. Sí, sí, sí. Y duda, en sí. el cerca de la máquina del café siempre se conoce mejor a tus compañeros de trabajo y sabes todos los cotilleos de la empresa.
Y se tienen ideas.
Sí, es verdad. Eso está estudiadísimo, es verdad.
Networking.
Networking. Claro, si le llaman pausa del café, pero es networking.
Antes era la pausa del cigarro, pero como ya no se puede fumar, pues ahora que...
Bueno, ¿paramos un rato ahora o qué?
Sí, venga, va, ¿sí? Vámonos.
Venga, adiós.
Bueno, hoy es día 15 de marzo, es el Día Mundial del Sueño, no lo habíamos dicho aún.
Sí, Día Mundial del Sueño. Es el Día Mundial del Sueño, que atención, se celebra cada año el viernes anterior al equinoccio de primavera, o sea... que hay que calcularlo, o sea que calculando te pones nervioso el día del sueño, o sea que la noche del día del sueño no duermes, gracias, hasta mañana. ¿Por qué se celebra el Día del Sueño? No se celebra por nada en especial, ni cuando despertó la Bella Durmiente, ni cuando despertó aquel y encontró el dinosaurio que todavía estaba allí, ni nada. El Día Mundial del Sueño se ha instaurado para concienciar que la salud depende mucho del sueño, que cada vez dormimos peor, que con tanto estrés y tanta pantallita, pues la cosa va muy mal. Vale, hasta aquí, de nada, adiós. Vale, no, ahora en serio, he salido a la calle y os tengo que decir una cosa más.
¿Has
sobre
fichado el... cuando has salido a la calle?
No, porque... porque
pues luego recuperas, ¿eh? Cosas.
No tengo pausas. Bueno,
tengo
una cosa.
Secretaria, he no venido tengo, con
he
mi
venido
coche.
Solo, no tengo nada. Os diré una cosa más del Día del Sueño. La gente que duermen juntos, si sales a la calle y les preguntas, igual os dicen... que querrían dormir solos.
El Día Mundial del Sueño, ¿dormir juntos o separados? ¿Qué es mejor?
Para mí, juntos.
Perdón, uno ha dicho una cosa y el otro la otra. Uno ha dicho separados y el otro juntos, ¿eh?
Juntos, juntos.
Ah, sí, ahora, porque ella ha dicho juntos.
Ha habido ahí un problemilla, pero le ha salido del alma.
Así que no es un conflicto de pareja, Rusia.
Uno ha dicho separado y el otro juntos, juntos, juntos. Bueno, todo por el amor. Una vez puestos de acuerdo en dormir juntos, lo más importante es ponerle mucho cariño y si pasa algo por la noche, no se cuenta. Lo que pasa en el nirvana se queda en el nirvana.
Para mí, me siento más segura, el calor humano es importante.
Vale, ¿ronca?
No.
¿Y ahora la verdad, ronca?
Sí.
Buenas noches, señor.
¿Qué ha pasado con esta, pareja? Se conocían de hacía poco, también te lo digo, ¿eh?
No me quedan nada claras las conclusiones, Roger.
No, así, es el antiestudio total del Día del Sueño.
En el caso de una pareja que te has encontrado en la calle.
Si os ponéis este estudio antes de dormir, no dormís ni el Día del Sueño ni ningún día. O sea que voy a dar un poco de información real, consejos para dormir bien, que son: uno, no te vayas a la cama con hambre ni demasiado lleno. Estos son de verdad, ¿eh? Dos, limita las siestas diurnas, sobre todo a partir de cierta edad. Joan, haz ejercicio. Esto Quintanilla lo hace y mucho. Luego, dormir desnudo, dice que es bueno. Es bueno porque reduce el estrés, evita infecciones a través de la ropa, mejora la autoestima.
No me lo creo todo esto.
¿Qué? Y, sí, sí. Y si viene otra persona desnuda, te da menos pereza todo. Eso es un estudio de la Universidad de la Vida. Hasta aquí el Día del Sueño. Gracias. Adiós.
Estoy infinitamente más confundida que al comienzo.
Sí, no servicio sé. Público.
¿Qué tal dormís, por cierto, vosotros? ¿Dormís bien?
Regular. Muy
bien.
Regulín, yo también.
Bueno, claro.
Trae un cubata, por favor.
Ay, señor. Bueno. Es que a mí no me ha quedado claro ni siquiera cuándo se celebra el Día del Sueño.
Es hoy.
Es que ni un dato.
Hoy, pero el año que viene no sabré decírtelo.
Hay que calcularlo con el equinoccio. Es que
se quede el equinoccio.
El viernes antes del equinoccio.
Muy bien, bueno, bravo.
Siempre hay un alumno.
Bueno, claro, ya salió el listillo de la mesa.
Como llega antes, pues va empollando.
Me meto
una queja silenciosa
ahí
sobre los días internacionales.
Alcejo siempre lo sabe todo, llega antes, sabe cuándo es el equinoccio.
Es tan perfecto.
Bueno, oye, no garantizar la sombra en las calles, David, ¿tú dirías que también sería un urbanismo hostil?
Totalmente, vamos. Yo creo que lo que hace es impedir que la gente se pueda reunir y al final pues también impide es generar un espacio medio confortable para que alguien pueda estar tranquilamente, sea en situación de sin hogar o en situación normal. Hay un investigador del Media Lab del MIR, Luis Alonso, que dice que los espacios, cuanto más flexibles sean y que tengan sombra, significa que puedan ser flexibles, pues son más integradores. Entonces, bueno, y también dice que si vemos que cambia el mobiliario en algún lugar donde se reúne la gente, normalmente se hará para que se rompan estas dinámicas y se tienda a espacios más segregados.
Y las ciudades son mucho más hostiles que cualquier otro entorno, por lo que vemos, ¿no?
Mucho más, sí, porque a veces basta con poner un sencillo cartel que diga no se quede ahí parado, para señalar que ese sitio no está hecho para las personas y que se entienda que es un espacio, que es un espacio hostil.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué más dicen en esta campaña los de Hogar Sí? Que, porque se da alguna, aparte de denunciar las barreras arquitectónicas y urbanísticas que se están poniendo a la pobreza en las grandes ciudades, ¿hay alguna solución?
Claro, ellos dicen que evidentemente quitar estos elementos de diseño hostil o de arquitectura hostil no hacen nada. Lo que hay que intentar evitar es ir a la raíz, o sea, lo que hay que hacer es ir a la raíz de los problemas, que normalmente es la pobreza, la falta de hogar y en muchos casos también algún problema de salud mental. Entonces los albergues están saturados, no son suficientes para las personas que lo necesitan y bueno, pues con estas medidas hostiles lo que se hace es decir no eres bienvenido a la ciudad. Y en Hogar Sí lo que tienen es algunos programas que le llaman Housing First, en el que lo que hacen es generar unas viviendas. Yo hablaba con los responsables, le decía, sí, lo que hay que hacer es vivienda colectiva, y me dijeron, no, vivienda colectiva no, y bueno, vivienda social. Y lo que quieren es vivienda social en el que la gente pueda vivir sola, eso sí, con algún tipo de acompañamiento para poder ayudar en la transición, en la reintegración a la sociedad, que en algunos casos es rápida, pero en otras hay unos problemas mentales aparejados, pues de situaciones de miedo, de estrés, de falta de confianza. Todo eso se tiene que hacer poco a poco. Evidentemente los ayuntamientos están viendo que no tienen dinero para resolver el problema de la vivienda. Lo que pasa es que desde esa fundación y desde otras se están haciendo una serie de convenios con muchos municipios. De momento desde Hogar Sí tienen como unas 360 viviendas y dicen que de esas 360 viviendas más del 95% de la gente que las empieza a utilizar a lo largo del tiempo sigue utilizándolas. Es decir, que este mito de que la gente está en la calle porque quiere, cuando hay un tratamiento serio detrás, no ocurre, ¿no? Lo que pasa es que hay 360.000 personas en situación de sin hogarismo en España y 360 viviendas es un grano en el desierto. Claro. No es nada, ¿no? Entonces lo que sí proponen es que no solo haya colocar viviendas o espacios de alojamiento, sino que también tiene que haber otras medidas para acompañar en la reinserción laboral, como decíamos también en la mejora de la salud mental, y que también es que lo que dicen es que sería casi por cuestión de puro egoísmo, ¿no? O sea, que si logramos que toda esta gente se reintegre en el ciclo económico, pues al final lo que puede pasar es que se pueda volver a trabajar, a producir, a consumir, que al final es lo que necesitamos, y que se logra mucho más con esto que con medidas de expulsión del espacio público.
Mira, dice Nico Haynes a través de Twitter que en octubre estuvieron en Londres y se sorprendió ver que todos los espacios públicos eran hostiles. Bancos inclinados o muy quebrados o cualquier superficie horizontal susceptible de albergar a alguien tumbado, pues todas provistas con pinchos. Muy feo todo. Yo no sé si hay un ranking de ciudades más hostiles, porque si no sería como para hacerlo, ¿eh?
Pues sería para hacerlo. Me ha puesto antes Rubén Calvo que en Barcelona hay una asociación, que ahora he perdido el nombre, pero vamos, hay una asociación que ha hecho un mapa de todos los elementos de arquitectura hostil que hay, pero Reino Unido es bastante preocupante, porque es que incluso los políticos están, en lugar de recibiendo estas quejas y tratando de evitarlas, están fomentando que haya esta discriminación y esta, que no hay, porque al final en muchos casos se habla que es un problema de seguridad, y los expertos en sin hogarismo dicen que todo lo contrario, que en muchos casos, o sea, en casi todos los casos, o casi en el 100%, las personas en esta situación son bastante tranquilas y no generan ningún problema violento. De hecho, la violencia que se genera es contra ellos, y que, claro, esa violencia que se genera contra ellos lo que hace es aumentar su sensación de seguridad, y si no se sienten protegidos por las administraciones, pues todo se les complica mucho más.
La Fundación Arrels, seguramente, es
Fundación Arrels.
La Fundación Arrels, sí. Que además es muy activa en todos los temas de sin hogarismo en Cataluña.
Y todos nos tumbamos alguna vez en un banco, no solamente una persona sin hogar. O sea, yo pasé por el retiro y tengo ganas de tumbarme un ratito en un banco, 10 minutos, no sé, forma parte parte de disfrutar del espacio público, claro, todos los ciudadanos.
Es que es un problema de que el espacio público al final parece que solo se utiliza para ser comercializado. Si no estás consumiendo, claro, no tienes derecho a ese espacio público, y al final la ciudad es este contacto entre las personas, este generar un sitio de relación que puede ser un lugar de sombra, como decía Carmen, o un banco, que además tú puedas mover el banco para que puedas configurar el espacio de una manera libre. Pues estamos un grupo de 15, pues nos juntamos, y si estamos dos, pues en un banco nos vale, ¿no? O sea, todas estas situaciones que permiten que la gente se relacione son las que definen la ciudad, y si las eliminamos, pues estamos generando un problema a toda la sociedad, aparte del problema de este que quieren llamar la atención de Hogar Sí para la gente que tiene realmente problemas.
Con ellos es más cruel aún, claro.
Sí, exacto, es un problema de aporofobia, y que, bueno, pues que la sociedad deberíamos ser más solidarios.
Pues para reflexionar lo que nos ha contado hoy David García Asenjo. Otra cosa que está pasando, que nos hemos enterado y nos ha sorprendido, es que las bibliotecas alemanas se han visto obligadas a retirar miles de libros porque estaban envenenados.
¿Qué?
Y esto no es una metáfora, esto es verdad.
¿Qué ha pasado?
Sí, esto es un spoiler que ya ha prescrito. Es exacto. No sé si no habéis leído El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa,
podéis,
sí,
no escuchar esto, pero os voy a hacer spoiler. Porque ¿quién podría haber envenenado miles de libros en una biblioteca? El sospechoso está clarísimo.
Verbavana, autrisui, aptanonnocui. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
La risa es un atributo humano,
como el pecado.
Sí, pero no ha sido el hermano Jorge de Burgos tratando de preservar el segundo libro de la Poética de Aristóteles, ¿eh? No, la culpa de todo este caso es del verde de París, que es un pigmento que se llevaba muchísimo en el siglo XIX y que contenía arsénico.
¡Hala!
¡Ajá! Sí, ¿era venenoso? Pues sí, pero también era muy bonito. Y entonces, pues triunfaba como la Coca-Cola. Está en muchos cuadros impresionistas. Lo usaba Cézanne, Manet, Van Gogh. Era el color de moda de la clase media victoriana. Y claro, como estaba en todas partes, pues ahora tenemos un problema. Nos lo ha contado el químico y divulgador Daniel Torregrosa.
Un verde esmeralda muy, muy bonito, que se puso de moda, y entonces durante el siglo XIX, con este verde de París, que la denominación científica es acetato arsénico de cobre, teníamos papeles de pared, telas, vestidos, objetos cotidianos, lámparas, muebles de madera, y luego, aparte del color, tenía un efecto añadido fungicida. Se pintaban muchas cubiertas de libros para evitar el deterioro que hongos pudieran acabar con el papel o acceder a la destrucción del libro.
Qué claro, bueno. Evitaba que se lo comieran los bichos y los hongos, pero es que también es malo para los humanos. Entonces, hay 75.000 volúmenes en cuarentena de momento, la mayoría en universidades como la de Bielefeld o de Düsseldorf, y los libros de momento se han retirado de la circulación mientras se estudia si realmente contienen este pigmento que es peligroso o simplemente tienen la tapa de color verde. Aunque la palabra arsénico pues nos pone a todos en guardia, Daniel Torregrosa nos ha dicho que es difícil que nos muramos por leer un libro.
Tiene que ser alguien que tocara mucho el libro durante muchos días, tuviera un investigador ahí tocándoselo, que después no se lavara las manos, que estuviera inhalando el polvo, puede haber una intoxicación. Sería leve, pero tiene que ser algo, sería muy excepcional. De hecho, convivimos con el arsénico. A quien le guste los bivalvos, almejas, ostras, etcétera, porque sepa que está consumiendo con total seguridad, que no se asuste nadie, con niveles muy bajos, pero esos son alimentos que tienen arsénico.
Qué fuerte.
Bueno, claro, en poquitas dosis tampoco pasa nada. Tendrías que lamer toda la biblioteca para que te pasara algo, ¿no?
No, a ver, no es bueno, ¿eh? No, mejor no, porque aunque sea una intoxicación leve, pues puedes tener mareos, puedes tener vómitos, casi mejor no.
Estoy pensando, perdona, también en un color que se puso de moda a finales del 19, el azul prusia.
Azul prusia, exacto. Tiene cianuro.
Que también es venenoso, ¿no?
Sí. Tiene cianuro.
Pintor es una profesión de riesgo. Bueno, que
según,
sí.
Según tu pantones, desde luego.
Claro, sí, sí. A ver, pues eso, que si nos comemos las mariscadas sin preocuparnos por el arsénico, que no pasa nada, por los libros podéis leer en paz
y chuparlos.
Sí. Pero no, chuparlos no, que además son...
Si chupas un libro... Con el pipi y el barro.
Son libros del siglo XIX.
No volvamos a hablar del pipi y del barro, que de verdad que nos están acusando los oyentes de generar aquí unas soluciones que no son nada científicas. En fin.
Usar
no, pero
guantes.
Me has hecho
guantes
pensar. Me has hecho pensar en la gente que
lame las páginas. Qué asco.
No, lame los dedos para pasar las hojas.
Bueno, esa gente fuera de la biblioteca.
Oiga, señora.
¿Y del programa?
Es que si no, no puedo pasar la página.
Es que hay páginas que si no, no puedes. Claro
que estás ahí fastidiado.
Es asqueroso y merecen chupar el verde París este y tener un mal rato.
Se da todo el Prusia.
Ego me acuso.
Yo vi un problema en los tickets de parking, que llegas y te lo pones en la boca.
Ah, sí.
Y... ¿ves? Digo, un asesino se iría cargando a
el nuevo Jorge de Burgos envenenaría los tickets de parking.
Ah, bueno, pero esto es para una novela, ¿eh? Eso que acabas de decir, David García Senjo.
Pues nada, ahí lo dejo. Nuria, que
el asesino que del parking. Me ha gustado mucho.
Bueno, a ver, que tenemos una buena noticia deportiva. Hemos empezado con esas abejas, pero no. Esta noticia que tenemos es que la ministra de Educación y Deportes ha anunciado que los atletas olímpicos y los paralímpicos tendrán el mismo reconocimiento.
Exacto, hasta ahora no era así a nivel económico, pero esto cambia.
Por primera vez vamos a equiparar el premio económico por medalla conseguida por los deportistas olímpicos como también por los deportistas paralímpicos. No hace falta decirlo, es de una medida pionera y justa y en consecuencia por la igualdad del trato al esfuerzo y al mérito de nuestros deportistas.
O sea, que van a cobrar lo mismo por ganar medalla los deportistas olímpicos que los paralímpicos. Ganar
está
una medalla
muy bien, esa no, es una buena noticia.
Claro, sí, no es nada fácil en ningún caso en el mundo paralímpico tampoco. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Loida Zabala, campeona de powerlifting, que es básicamente el levantamiento de pesas en silla de ruedas. Loida, nacida en Losar de Vera, en Extremadura, era una chica alegre, divertida, despreocupada. A los 11 años entra en el hospital y descubre algo.
A los 11 años tuve una inflamación medular. Ahí se puede decir que cambió mi vida y yo diría que para mejor, porque después de esa experiencia de estar durante varios meses entre las mismas cuatro paredes, te sientas de repente en una silla y sales a la calle y notas la brisa en la cara y empiezas a valorar todas esas
cosas. Loida con una silla sale al revés que lo que haríamos nosotros, ¿no? No se desespera y empieza a entrenar, llega a tener un palmarés brutal, campeona de España, Europa y cuatro diplomas olímpicos. Ahora quiere ir a París, pero antes de ir a París, en noviembre descubrió que tenía cáncer.
Pues ese día yo estaba en el 012 cuando de repente me entró una llamada, no sabía qué contestar y era una pregunta muy sencilla. Así que nada, rápido me puse en pausa para que no me entraran más llamadas, fui a la coordinadora, le dije, Anita, y ya no, como que no pude explicarle qué es lo que me pasaba y ella, ¿pero qué te pasa? ¿Qué? Y rápidamente ella llamó a la ambulancia y bueno, vinieron los de emergencia, me enseñaron un reloj, me enseñaron unas gafas y yo no sabía cómo se llamaban los objetos. Y yo le decía, ay, sé para lo que sirve, pero no sé cómo se llama. Me sentía súper desorientada y ya rápidamente me llevaron al hospital Ramón y Cajal y me dijeron que tenía 9 tumores cerebrales y que tenía que hacer más pruebas para ver qué, de dónde viene todo.
No solo uno, sino 9 tumores. Empezó el tratamiento, redujo los tumores a la mínima expresión, siguió entrenando y acaba de ganar el Campeonato de España y va a estar en París 2024.
Claro, esa medalla tiene que tener el mismo valor que cualquier medalla conseguida por cualquier otro deportista. No puede haber una discriminación entre atletas olímpicos y paralímpicos. Es evidente con esta noticia, queda todo dicho. En fin, ya seguiremos hablando del arsénico y de estas cosas. Gracias, David García Senjo. Las noticias de las 4 o las 3 en Canarias.